Son las 8, las 7 en Canarias. A esta hora cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenajes a los que están en primera fila.
Mamá, papá fue el primero en contagiarse y cuando le iban a dar el alta te tuvimos que ingresar y no os pudisteis ni despedir. Qué suerte tuve de poder acompañarte en el hospital en tus últimos días entre nosotros. Te fuiste como habías sido toda tu vida, muy cariñosa, siempre con la sonrisa puesta y con una palabra amable para todos. Una mujer muy discreta que siempre fue capaz de darnos a los 7 hermanos el consejo o la palabra de consuelo que necesitábamos. Nos dejaste como viviste, transmitiéndonos mucha paz, dejándonos el legado de la fe y estando agradecida a Dios por la vida y la familia que te había dado. Espéranos en el cielo y ayúdanos desde allí.
Hola, soy Eva, radióloga en el Hospital de Palencia de Castilla y León. Desde aquí nos encantaría a mí y a mi familia, mis 5 hijos y mi marido, enviar muchísimo ánimo y un abrazo fortísimo a todos los pacientes del coronavirus y sus familiares y a todos los compañeros que como yo trabajan día a día por el bien de España.
¡Ánimo!
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo yo? La mejor hora para escuchar la radio. Con la linterna de Ángel Espósito.
Qué grande, qué mensaje más emotivo el de esa madre que se fue. Y este me ha encantado. Toda la familia pegando voces, qué chulo. Gracias, gracias por estar ahí. Hoy tengo otras 1000 preguntas sin respuestas, entre la perplejidad y el cabreo, sinceramente. Yo, como tú, que pagamos un huevo de impuestos, quiero saber quiénes son los miembros de esa supuesta comisión de expertos. Porque lo contrario, no saberlo, es una vergüenza, es oscurantismo, es manipularnos y tratarnos como idiotas. Yo quiero saber quiénes son para estar más tranquilo, ¿o no? Porque si no me lo dicen, sospecho. Y visto los antecedentes, piensa mal y acertarás. ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Qué esconden? ¿A quién ocultan en ese inmenso gasto millonario en que se ha convertido el gabinete de su persona el presidente del gobierno? La razón del misterio, al parecer, es esta. ¿Recuerda lo que dijo Fernando Simón la semana pasada?
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible.
Eso es sencillamente mentira. El gobierno nos dice quiénes son porque no quiere que lo sepamos. Déjese de películas. Porque nos íbamos a llevar otra vez las manos a la cabeza. Desde el pasado fin de semana rulan por los grupos de WhatsApp listas de 12, 15 miembros con nombre y apellidos donde se aseguran que son ellos. Hay médicos, algún microbiólogo, profesores de muchas cosas y, por supuesto, varios altos cargos del gabinete de su persona Pedro Sánchez. Problema, que buscas la confirmación oficial en los departamentos de comunicación de Sanidad o Moncloa y la respuesta es no te lo puedo confirmar porque es un secreto. Coño. El ministro Salvador Illa escucha esta misma mañana.
El gobierno no oculta nada. Hemos explicado, está de hecho reflejado en la orden de cogobernanza cómo se va a proceder a decidir conjuntamente con las comunidades autónomas qué unidades territoriales de las propuestas por las comunidades autónomas progresan de fase. Se hace por parte de funcionarios del CAES, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cuyo máximo responsable comparece ante ustedes prácticamente a diario, si no me...
¿Qué hacemos entonces? ¿Desvelamos la lista que nos pasan sin confirmar? Eso no es periodismo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que entonces me están controlando con el sencillo procedimiento de cerrar el grifo de la confirmación desde la fuente oficial, desde la Moncloa. ¿Era esto a lo que se refería el CIS cuando preguntaba por las fuentes oficiales? ¿Era esto lo de la pregunta de Tezanos sobre la libertad de información y dar noticias? ¿Esto es transparencia? Yo no sé cómo se llama técnicamente este ejercicio de oscurantismo, pero a mí me suena mucho al chavismo. Eso sí, en vez del chándal bolivariano, con un traje azul marino de pata estrecha, impoluto, perfectamente planchado para que su persona aguante como un pincel hora y media de mitin todos los fines de semana. ¿Quién sabe? Puede que además de los fontaneros de Iván Redondo, eso de los expertos sea la cosa esa inventada en el Congreso con Pachi López como presidente. Concluyo todo este carajal y tiene mucho que ver con un mensaje muy enfadado de mi amiga Carmen, empresaria y buen oyente. ¿Por qué no hace el gobierno campañas informativas y formativas de cómo hay que comportarse y de la importancia de prevenir contagios sobre las consecuencias de no observar ese comportamiento responsable? Campañas tipo la DGT, que nos metían imágenes durísimas a la hora de comer o cenar. Ah, no, claro, sacar morgues llenas, agonizantes en las UCIs, no. Solo pueden salir aplausos, canciones y buen rollo. Mentiras sobre los tests y, por supuesto, que somos los campeones de lo que sea. Claro, se pregunta, ¿por qué no hacen campañas para jóvenes o para mayores para saber qué y cómo hacer las salidas? Hay que insistir, sin meter miedo, pero enseñando responsabilidad. ¿Y se acuerda del póntelo, pónselo? Bueno, pues haz lo mismo, ¿no? Ahora con las mascarillas y haciendo ver las consecuencias sociales y económicas de no cumplir. Hay creativos de publicidad que harían campañas geniales, pero no quieren. Solo buscan excusas para seguir como la yenca, un pasito adelante, un pasito para atrás. Y mientras el estado de alarma para otro mes se prepara, porque yo, papá Estado, os cuido. Lo firma Carmen, mi amiga. A lo que yo añado, ni una mala palabra, salvo Adriana Lastra, que para eso está, ni una mala palabra, ni una buena acción.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 12 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues vamos a comenzar con esa última hora que contábamos hace unos minutos, porque Sánchez no descarta, como decías, pedir una nueva prórroga del estado de alarma que abarque toda la desescalada.
Es la propuesta que hay sobre la mesa después de las dificultades que tuvo para aprobar la cuarta prórroga. Hoy he hablado con Arrimadas, a quien ha invitado a sumarse a sus socios de investidura para apoyar los presupuestos.
Pablo Casado ha confirmado ya que el Partido Popular votará contra una nueva prórroga.
El líder del PP presenta su plan de desescalada. Entre otras medidas, propone un pacto de Estado por la sanidad, que sea obligatorio el uso de mascarillas y ampliar los ERTE hasta final de año.
Según el balance de sanidad, han repuntado hasta 176 los fallecidos por coronavirus.
53 más que ayer. La cifra total es ya de 26.920. Oficialmente. Hoy suben ligeramente los nuevos casos, la mayoría en Cataluña, Melilla, Baleares, Murcia y La Rioja. Aquí no han sumado ningún positivo nuevo.
Todos los viajeros que lleguen a España a partir del viernes deberán guardar una cuarentena de 14 días.
Afectará a todos los que vengan de otros países, incluidos los de la zona Schengen, mientras dure el estado de alarma. El sector turístico califica de mazazo la medida porque dicen que disuadirá a los extranjeros que estén pensando en venir a España. Sinceramente, no sé si quedará alguno más.
Podemos propone crear un impuesto a las grandes fortunas, pero el gobierno defiende usar otras figuras fiscales.
Se admiten apuestas. El partido de Pablo Iglesias quiere que ese impuesto sustituya al de patrimonio y afecta a quienes tengan más de 1 millón de euros. María Jesús Montero dice que no es necesario crear una figura expresa para que aporten más los que más tienen.
Xavier García Albiol recupera la alcaldía de Badalona.
Ha sido nombrado en segunda vuelta después de que PSC y la marca de Podemos, que incluía la CUP, no llegaran a un acuerdo. García Albiol ha sido elegido por mayoría simple, 11 concejales y gobernará en minoría.
Actividad mínima en los juzgados en el comienzo de su desescalada.
Hoy se ha reincorporado entre el 30 y el 40% de las plantillas. Los plazos suspendidos por el coronavirus no se reactivarán hasta el 26 de mayo. Para entonces se espera una avalancha de procesos relacionados con ERTES, impagos, desahucios o sanciones por el confinamiento.
Javier Ortega Smith, ingresado de urgencias por efectos secundarios del coronavirus.
Tiene varios trombos en la pierna, en los pulmones. El exsecretario general de Vox ingresó el sábado en el hospital. Desde allí ha publicado un mensaje en Twitter donde asegura que se encuentra animado, pero bajo observancia médica.
Las muertes en Reino Unido podrían superar las 40.000.
Datos de la Oficina de Estadística, superiores a los 32.000 muertos facilitados por el gobierno. En Francia, en el segundo día de desescalada, el gobierno de Macron ha apelado a la prudencia tras las aglomeraciones registradas. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues Carlos Sainz está muy cerca de fichar por Ferrari después de que el alemán Vettel anunciara esta misma mañana que dejará la escudería italiana de Fórmula 1. Además, esta tarde hemos conocido la detención del exfutbolista colombiano del Real Madrid, Edwin Congo, en una operación policial antidroga. Ha quedado en libertad después de prestar declaración en dependencias de la Brigada Central de Estupefacientes. Y deportistas como Mireia Belmonte o Carolina Marín han pedido que les dejen volver a entrenar, como están haciendo compañeros de otras disciplinas deportivas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles seguiremos con tiempo inestable en todo el país. Las nubes volverán a cubrir la totalidad de la península y podrán descargar lluvias en Castilla y León, Navarra, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y zonas del este y norte de Andalucía. Las temperaturas subirán ligeramente en general y únicamente podrán bajar en las Islas Baleares. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego, Almería, Golfo de Cádiz y también en las Islas Canarias.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. La tarde nos deja la dimisión de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura. El viernes aseguró en las Cortes Autonómicas que era un estímulo para los médicos aragoneses hacerse sus propios equipos de protección. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Los profesionales sanitarios calificaron las declaraciones de Ventura de inadmisibles. Comenzaron con las protestas ayer lunes y hoy habían asegurado que iban a continuar con las concentraciones hasta que la consejera dimitiese. La decisión no ha tardado en llegar. Ventura pide perdón por sus declaraciones.
Creo que lo importante es la salud de los aragoneses. Este es un interés que está muy por encima de mi cargo. Es por lo que he presentado mi dimisión. Desde luego que me equivoqué en mi expresión cuando he ofendido, pero jamás estuvo en mi intención.
Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán, confiesa que él nunca la hubiera cesado.
Creo que su trabajo ha sido impecable. Yo, Pilar, no la hubiera cesado jamás. Es una decisión enteramente suya.
Ventura asegura que se marcha para facilitar la gestión sanitaria de Aragón ante el coronavirus.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, minutos para nuestro confidencial de los dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, los martes ya es un clásico, Consejo de Ministros. Hoy hemos conocido algunas medidas, por ejemplo, que los extranjeros que lleguen a España pasarán dos semanas de cuarentena. Está sentado
claro,
como
esto,
una bomba.
Está sorprendido a todo el mundo. Como una bomba, ¿no? Como un mopazo. Primero, porque la medida se toma el 12 de mayo y no el 12 de marzo, ¿te acuerdas? Que era cuando se iniciaba el confinamiento.
Sí.
Y ahora estamos ya en lo contrario, en la desescalada. Segundo, porque si vienen extranjeros de vacaciones es imposible que se tiren dos semanas metidos en la habitación del hotel o, del apartamento, o de un apartamento. Y si se trata de viajes de negocios, pues estos se van a cancelar. Esta noticia llega justo el mismo día que Ximo Puig y que Moreno Bonilla han pedido al gobierno que se coordinen con Europa para poder abrir en verano. Es decir, todo una confusión. Y por cierto, un apunte más, Europa acaba de dar luz verde a la nacionalización temporal de empresas siempre y cuando haya un plan claro de salida del gobierno.
Sí, esto hay que subrayarlo. Visto lo visto y quién gobierna aquí, lo del plan claro de salida. Oye, la confusión es tal que Fedea asegura que depende de lo que se tarde en reabrir, así será la caída. O sea, cuanto más tarde, peor.
Efectivamente, FEDEA prevé que el PIB español caiga este año entre un 5%, pero que podría alcanzar el 18% si la crisis llegase a los 15 meses. El déficit público rondará el 6% del PIB, alcanzando el 15% del PIB en el peor escenario. Y todo esto se traduce en decenas de miles de parados y en mucha necesidad. Por eso, Ángel, es falso que haya que confrontar salud con economía. Hay que reabrir la actividad económica con cuidado, pero hay que reabrir el país porque sin trabajar no se paga ni la sanidad, ni las pensiones, ni los ERTE, ni el paro, ni los colegios, ni nada.
Oye, más que un termómetro, el consumo. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas alerta con porcentajes muy concretos.
Esto es tremendo. No estamos consumiendo nada salvo comida y cervezas, no se compra casi nada, y si no se compra no se fabrica y por lo tanto se cierran las empresas. Hasta un 31,5% va a caer el consumo de los hogares entre abril y junio, en este trimestre en el que estamos, y podría caer el 11,8% en el conjunto del año.
Caramba, esto es, comparado con la crisis de Zapatero, más o menos.
Pues mira, lo decimos siempre que podemos y no, esta crisis no tiene nada que ver con la de Zapatero, es muchísimo peor. Yo creo que como estamos metidos en las casas no nos estamos dando cuenta, Ángel. Para que te hagas una idea, la contracción del consumo este año, en el 2020, va a ser del 11,8%, mientras que en los 5 años de la crisis de Zapatero se acumuló un descenso del 16,6%. Es decir, es dramático. Si aquí fueran 2 años, estaríamos en el 20%.
¿Hay alguna buena noticia, por favor?
Sí, hay dos. Mercadona, Juan Roig, que ha renunciado a su salario, a los dividendos y que dona 70 millones de euros para causas sociales, entre ellas mantener empleos. Y Ryanair, que ha anunciado que reanuda el 40% de sus vuelos a partir de julio. A ver si les dejan.
Bueno, ojalá. Gracias, Pilar García de la Granja.
Un besito, Ángel Expósito. Love you.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ante las imágenes de muchas terrazas llenas de personas sin mantener la distancia de seguridad, avisa de que sigue el peligro de contagio.
El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor, a la que transmitamos, pueda fallecer. Incluso, yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano.
Martí Sabria es director del grupo Costa Brava Centro.
Teme que la nueva cuarentena impuesta a los viajeros extranjeros empeore la situación del turismo.
Someter a cuarentena a todos los llegados al Estado procedentes de otros países es evidentemente una mala noticia. La noticia indica también que esto va a durar hasta que dure el estado de alarma y esperemos que este estado no se vaya a prorrogar más allá del 24 de mayo.
En el Día Mundial de la Enfermería, el Papa Francisco recuerda a todos los sanitarios.
Ha destacado su heroísmo y ha pedido que puedan realizar su trabajo con dignidad.
Recemos hoy por los enfermeros y enfermeras que tienen esta profesión que es más que un trabajo, una vocación, una dedicación. Que el Señor los bendiga. En esta época de la pandemia han dado ejemplo de heroísmo y algunos hasta su vida.
Luz Casal ha pasado por los micrófonos de La Tarde en COPE.
Y es que desde que comenzó la cuarentena y hasta ahora, Ángel ha querido llamar a gente anónima durante 2 horas al día para saber cómo se encuentran.
Verdaderamente lo que hago es escuchar y si veo que están bajos de moral, servir, no sé, como de consuelo, dar, ¿sabes? Al final es como la llamada de un amigo en un momento que necesitas, ¿no? Aunque sea solo hablar.
Y el sonido musical, Tom Jones.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry when I wanna die.
Bueno, Ángel, el sector de la música mantiene la incertidumbre en cuanto a la celebración de eventos, así que muchos han decidido aplazar las fechas. Es el caso hoy de las Noches del Botánico, que retrasa su celebración al 2021. Comenzará el 11 de junio, prácticamente con el mismo cartel y con las actuaciones de artistas como Wilco, Los Secretos o el gran Tom Jones.
Me apunto.
Habrá que ir, ¿no?
Al de Tom Jones, me apunto.
Eso es, no puede ser... Este año no puede ser, pero el año que viene será igual de grande.
Ese día no ocurro. Avisa ya, díselo a Rubén.
Vale, vale.
Venga, chao. Why can't this crazy love be more? Te lo acabamos de apuntar. Deja la música, Antonio, que mola para hablar positivamente de esta gente. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Durante los últimos meses... No nos hemos cansado de repetir lo importante que han sido, que son, lo importante que van a seguir siendo. Ha sido esta pandemia la que más visibilidad ha dado a todos estos profesionales de la salud, pero nos equivocamos si solo valoramos por esto. Siempre en primera línea, arriesgando su vida por nosotros, su labor va mucho más allá del coronavirus y también más allá de nuestras fronteras. Queremos hacer un pequeño homenaje a todos los enfermeros a través de una persona admirable con todas las letras. Se llama Esperanza Santos. Es enfermera desde el año 2000. Actualmente trabaja en la planta de oncohematología del Hospital Gregorio Marañón y desde 2006 ha viajado con Médicos Sin Fronteras para ayudar en más de 30 países, imagínate, de todo el mundo. Durante los últimos años he tenido la suerte de viajar a muchos lugares de África, de Oriente Medio... Siempre te encuentras misioneros, militares, médicos y enfermeras, te lo aseguro. Son ellos quienes mejor representan a España. El trabajo que hacen es sencillamente impagable. Por si fuera poco, durante la crisis del COVID, Esperanza ha querido compaginar su trabajo como enfermera en el hospital y lo ha hecho con Médicos Sin Fronteras, en los lugares que más han sufrido... en las residencias de ancianos.
Desde Médicos Sin Fronteras hemos querido brindar nuestro apoyo a residencias, pues ofreciendo nuestro asesoramiento técnico para controlar y prevenir la infección, básicamente, como desinfecciones o segregación de los residentes según la sintomatología, qué precauciones hay que tener pues a la hora de la lavandería, a la hora de la cocina, en la entrada del personal, la salida del personal, asesoramiento sobre la utilización del equipo de protección individual.
Su trabajo le ha hecho conocer perfectamente cómo tratar con enfermedades contagiosas. Ha trabajado en epidemias de ébola, cólera, sarampión, meningitis. Claro, no se puede comparar. Ahora le ha tocado aplicar todo eso en casa.
Aportar nuestro punto de vista y el valor añadido de la experiencia que he podido tener con Médicos Sin Fronteras en otros países para responder aquí, en mi comunidad, en mi país. A nivel físico y emocional estoy cansada, pero contenta y satisfecha con haber podido hacer las dos cosas.
Trabaja en la planta de oncohematología, una de las más duras que hay. Ha tenido que vivir situaciones durísimas y aún así tiene el coraje y la fuerza para irse todos los años a países como Haití, Níger, Mali, Etiopía, Camerún. Ha hecho labor humanitaria con Médicos Sin Fronteras por todo el mundo, ayudando en conflictos armados, en epidemias. Y ahora lo hace aquí, durante la crisis del COVID-19, en las residencias de ancianos. Ojo, mientras trabaja también como enfermera en el Gregorio Marañón. Hoy es el Día Mundial de la Enfermería y Esperanza Santos es el ejemplo perfecto de que día a día tenemos que agradecerles a todas las enfermeras su trabajo y decirles gracias. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Dan ganas de decirle a Antonio que mantenga a Tom Jones, que no lo
no
quite.
No, porque es que ha dicho que la quitaba para darle paso a ti.
Ah,
tú
bueno, vale.
Tú sabrás. Mira. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Habláis de la propuesta de Podemos que impondría una nueva tasa, dicen ellos, a las grandes fortunas. Ya, dale.
Dice Chema, trabajas, pagas impuestos, heredas, pagas impuestos, compras, pagas impuestos, vendes, pagas impuestos. Tienes una casa, también pagas impuestos. Hugo, sí. ¿Hace falta dinero para pagar tantos ministerios, asesores y también a los asesores de los asesores? Elena, las grandes fortunas controlan el mercado, más impuestos, precios más altos, ellos no van a perder poder. Nos dice también Ignacio que primero son los que más tienen, pero no nos engañemos. A los demás también nos va a caer por alguna parte. Bueno, lo hemos escuchado a las 8 hace unos minutos. Hemos escuchado a un sanitario. También el recuerdo a quien ha fallecido por el coronavirus. Y queremos seguir escuchándoos cada día. Así que nos podéis mandar vuestras notas de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Esta noche debatimos en el tiempo de análisis con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Y en un rato, en el tema del día, te vamos a descubrir historias de solidaridad en tiempos de coronavirus. Nos vamos a ir hasta el Bronx, hasta el corazón de Nueva York, uno de los barrios más conflictivos. Allí, Juan reparte comida. Es un cura español. Charlaremos con él a las 9, a las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Como siempre, estamos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Lo siguiente en La Linterna, en nada, en 4 minutos, son los deportes. Manolo Lama, buenas tardes.
Ya te lo adelanto antes, que están enfadados y con razón los deportistas de élite de decir, ¿por qué a los del fútbol sí y a nosotros no? A media te lo cuento.
Venga, pues a media te espero. Hasta ahora, Manolo.
Hola.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Yo lo que voy a hacer es en la entrada de la tienda poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí, siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad, también el doctor Simón, ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
El dinero no es dinero, el dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave. Según los cálculos del gobierno, en las últimas 24 horas han muerto 176 personas, 53 más que ayer. En total, más de 228.000 casos diagnosticados. El número de altas ya roza las 139.000 personas. Segunda clave. 8 comunidades autónomas están hoy por debajo de los 3 fallecidos. Murcia, Ceuta y Melilla, que no tienen ninguno. Baleares y La Rioja han muerto una persona y 2 en Canarias, Cantabria y Galicia. Tercera. Sanidad ha abierto la puerta ahora a que cada autonomía que ya esté en la fase 1 pueda quitar los horarios restringidos para salir a pasear. Es decir, que nos encontraremos con más diferencias entre unos territorios y otros. Cuarta. El BOE publica hoy nuevas normas. Por ejemplo, se han prohibido las rebajas en las tiendas para evitar aglomeraciones. Sí que será posible encontrar rebajas a través de Internet en las webs. Y quinta clave. España obligará a hacer una cuarentena de 2 semanas a aquellas personas que lleguen desde el extranjero, incluido Schengen. Durante ese periodo solo estará permitido salir a hacer la compra y a la farmacia para estos visitantes. En La Linterna te contamos el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo siguiente en La Linterna, los deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, y Cavallino Rampante, ¿te gusta hablar italiano o no te gusta, Expósito? Te gusta, por lo que veo. Bueno, pues el Cavallino Rampante es evidentemente ese escudo que ha hecho famoso la escudería Ferrari, que hoy Ferrari es noticia porque Sebastian Vettel ha anunciado que deja el volante de la marca italiana. Y a partir de ese momento todo el mundo se ha fijado en un piloto español, en Carlos Sainz. Carlos Miquel, ¿hay posibilidades de que nuestro piloto sea próximo conductor de Ferrari?
Hola Manolo, desde luego que hay posibilidades. Carlos Sainz puede ser desde 2021 el compañero de Charles Leclerc. De hecho, las conversaciones están en marcha y el acuerdo, si no hay sorpresa, se firmará y se cerrará antes de que acabe la semana. Se convertiría así en el tercer español de la historia en correr para Maranello, después de Fernando Alonso y del Marqués de Portago. Sainz es el elegido por Ferrari frente a otros como Dani Ricciardo por su rapidez, el temporadón que hizo en 2019, su experiencia, el menor coste y el talante como hombre de equipo. Hace unos días decía al propio Sainz que lo puede hacer bien en Ferrari.
Confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Bueno, si alguien puede hablar con propiedad de Ferrari, ese es Fernando Alonso, que ya saben que pilotó esos coches y que además es amigo de Carlos Sainz. ¿Qué dice Munilla, el piloto asturiano, de esta opción?
Es su amigo Manolo, pero ya sabes que Fernando Alonso no regala los elogios, salvo si los considera merecidos. Y en el caso de Carlos Sainz, el asturiano tiene claro que lo está haciendo muy bien en su trayectoria en la Fórmula 1 y además con compañeros difíciles siempre en sus equipos. Lo decía este fin de semana en el canal oficial de la F1.
Carlos tuvo a Max Verstappen de compañero en su primer año, que nunca es lo más fácil. Después tuvo a Nico Hülkenberg en Renault. Siempre ha tenido duros rivales en su equipo y siempre es competitivo. Tener a Carlos en la Fórmula 1 es genial para el país, bueno para España, y espero además que tenga un gran futuro por delante.
Bueno, conducir un Ferrari ya saben que tiene mucha presión, y sobre todo esa presión es ejercida por los italianos. La prensa italiana, Andrea Peláez, ¿ve a Carlos Sainz como favorito para sustituir a Sebastián Vettel?
Pues tan favorito, Manolo, que lo dan por hecho. Después de Alonso, Ferrari se prepara para coger a otro español. Se puede leer en la Gaceta dello Sport, donde se preguntan quién llegará después de Vettel y aseguran que Sainz está en la pole. Sky Sports va más allá con un perfil del piloto español que aseguran es perfecto para la escudería italiana. El Corriere dello Sport menciona otras opciones como Ricciardo o Giovinazzi, aunque escriben Sainz el favorito para sustituir a Vettel. Misma línea sigue Sport, que lo da por hecho con un Sainz primera opción de Ferrari.
Bueno, pues Ferrari, hay que decir que es una marca divina, una marca que ha creado muchísimos campeones, pero también es verdad que Ferrari es una marca que ha triturado a muchos pilotos. Carlos Miguel, si tú fueras Carlos Sainz, ¿firmarías por Ferrari?
Sin duda firmaría por Ferrari, por una razón, te lo voy a explicar muy sencillo. Es un segundo por vuelta más rápido que McLaren. En 2021 los coches son iguales que en 2020 y McLaren, aunque lleve motor Mercedes, no va a poder acortar la distancia. Sí que es cierto que Carlos Sainz es el líder absoluto de McLaren y, en teoría, en un equipo que ha renovado hasta 2024 a Leclerc, va a ir como segundo de Leclerc. Pero en la pista puede hacérselo pasar muy mal a Leclerc, puede apretarle mucho las clavijas, y ser piloto de Ferrari siempre es algo más en el Mundial de Fórmula 1.
Bueno, pues atención, porque tendrá mucho trabajo por delante Carlos Sainz si logra pilotar el Ferrari. Hablando de trabajo, los equipos de primera y de segunda Munilla siguen entrenando.
Sí, otro día más, Manolo, de entrenamientos en esta primera semana de regreso, de momento con trabajo individual para los futbolistas. No hay hasta ahora incidencias importantes, más allá de alguna lesión referida en los últimos días, y ninguna novedad hasta el momento sobre nuevos positivos.
Además de todo esto, hay que decir que los profesionales del fútbol ya están trabajando, están preparando su desembarco en la competición. Pero claro, ¿qué pasa con esos campeones que tiene este país y que todavía no tienen permitido realizar su trabajo? Pues Ángel García, una mujer que nos ha dado todo, se queja a través de su entrenador.
Sí, Mireia Belmonte, que está enfadada, ya se veía venir, ¿eh? Cuando dijeron que los centros de alto rendimiento, que las piscinas no se abrían hasta el próximo lunes día 11, evidentemente hay deportistas que lo necesitan para entrenar, que no les vale solo con lo físico, con salir a correr o con hacer otro tipo de actividad. Y hoy su entrenador, Fred Bernou, ha puesto voz a esa indignación, ha dicho que llevan 9 semanas sin agua, que en eso vamos a ser los campeones del mundo, nadie más en el mundo entero ha estado tanto tiempo sin entrenar en la piscina, y ojo, Manolo, porque es muy contundente en su crítica.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no puede nada. Esto no lo entiendo. Se puede ir a tomar una cerveza en un bar y una campeona olímpica como Mireia, pues no puede trabajar. Si mañana vamos a la piscina, mañana vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos jueves, viernes, no creo que vamos a ganar ninguna medalla. Así que abrir la piscina ya.
Bueno, si mañana no vamos a la piscina, no vamos a ganar medalla olímpica. Medalla olímpica ganó Carolina Marín, que me da Antonio Pérez del Castillo, que su entrenador también está enfadado por su ausencia en una pista de bádminton y por la presencia de los futbolistas en un terreno de juego.
Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, ha hablado hoy sobre las dificultades que está teniendo la campeona olímpica para poder mantenerse en forma, que está deseando volver a los entrenamientos y sobre todo se quejó de que los futbolistas hayan podido volver ya y tiene una idea muy clara de por qué a ellos sí se les ha permitido empezar los entrenamientos.
Se está utilizando el fútbol un poco como los juegos de gladiadores, ¿no? Para entretener a la gente que está en casa. Que si un equipo de fútbol, con todo lo que eso conlleva, puede entrenar, pues como no va a poder nadar Mireia Belmonte, que es una insignia nacional, o como no va a poder entrenar Carolina Marín, que es otra insignia nacional.
Bueno, hay que decir que ya saben ustedes que ahora se ha puesto de moda esa corriente en la que parece que cada vez que hay una queja en torno a la vuelta del fútbol, los que se quejan son aquellos que están en puestos de descenso. Por eso Jordi Jiménez, hoy Vicente Moreno, está harto de que se le señalen cada vez que alguien dice que se quejan porque pueden descender.
Se ha cansado. Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, se ha hartado de escuchar lo mismo, de que los de abajo no tienen interés por concluir el campeonato, incluso desde la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Así ha contestado hoy en Radio Marca el técnico del Mallorca.
A mí particularmente me ha molestado bastante que siempre que se ha hablado de esos intereses, pues siempre se hablara de los equipos que están en descenso. Y yo creo que es todo lo contrario. En ningún momento se ha hablado del escenario que se podría dar en caso de que no se jugara. Con lo cual, nosotros nunca nos hemos podido agarrar a que nos interesaba pues que no hubiera competición.
Pero que me perdone el técnico del Mallorca, porque es cierto que él nunca se ha quejado y que él siempre ha dicho que quiere volver a jugar, pero las quejas continúan. Por ejemplo, Ferreira, jugador del Español, Kike Iglesias, ¿de qué se queja ahora?
El Chucky, le llaman a Ferreira, que no juega nada, mete pocos goles y además habla solo para las radios argentinas. Se queja Ferreira del protocolo, que va a ser complicado seguirlo.
Sí, no, tiene un protocolo y nada, parece imposible. Si te lo pones a leer, parece imposible. Es un chino, ¿no? Dice, no sé, vos tocas un, por ejemplo, tocas un material y al toque que terminar de tocar ese material, tenés que ir a desinfectarlo. No sé si nos favorece porque, nada, estar dos meses concentrado y solamente ir a entrenar o a jugar, ¿viste? Es complicado también.
Bueno, no le gusta el protocolo a Ferreira, pero, por ejemplo, un entrenador, el del Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿Sergio lo ve claro?
Cambiarse en casa, desinfectarlo todo, entrenarse en solitario, son muchos los aspectos de estos nuevos entrenamientos en el Real Valladolid, algo a lo que su técnico Sergio González dice hay que acostumbrarse ya.
Ellos transmiten también la incertidumbre, porque al final todos los ítems que ellos reciben ópticamente, las mascarillas, los guantes, limpiar los elementos, eso, pues quieras o no, te saca un poco de lo que es tu rutina habitual, de lo que es fútbol propiamente dicho, ¿no? Pero al final está claro que nos tenemos que adaptar a todo, ¿no?
Protocolo, medidas de seguridad, entrenamientos diferentes. Antonio Ruiz, ¿esto puede generar un estrés en el futbolista?
Bueno, pues un experto en la materia, en la preparación física y la incidencia en la mentalidad de los jugadores, el profe Ortega, ha hablado a través del canal oficial del Atlético de Madrid esta tarde de lo que significa efectivamente esas nuevas medidas para los futbolistas.
Es una situación atípica. Evidentemente pesa un poco, sobre todo en el estrés psicológico que provoca todos los cuidados y detenerse a muchas normas, que hay que respetarlas todas, pero para algo están las normas. Somos conscientes de que es por la seguridad nuestra también. Y de a poco nos vamos adaptando a la situación y creo que día a día ya se trabaja con más soltura.
Hay que adaptarse al nuevo fútbol. Por eso Isaac Foto, Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado de lo que va a ser el futuro económico de los grandes equipos del fútbol profesional.
Sí, el comandante Tebas avisa de que vendrán tiempos difíciles y habrá que adaptarse al cinturón económico que viene. Dice que los clubes tendrán que reducir los salarios de los jugadores en la próxima temporada. Avanza que no habrá grandes fichajes. Muchos tendrán incluso que tirar de cantera. Este es Javier Tebas en una conferencia iberoamericana de Derecho Deportivo.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más, es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible, posiblemente reducción de salario de los jugadores para la temporada que viene de los contratos, va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Bueno, hay que decir que España está arrancando para volver y que Alemania está ya en la cuenta atrás, tan solo Fernando Aranda, 4 días para que vuelva a la Bundesliga.
Los equipos de la Bundesliga ultiman su preparación para volver este fin de semana a la competición. Alemania será la primera gran liga que regrese después del parón por el coronavirus. También se anunciaron cuáles son las nuevas fechas para jugar lo que resta de la Copa Alemana. 9 y 10 de junio semifinales y 4 de julio la final, eso sí, Manolo, a puerta cerrada.
Bueno, parece que la Bundesliga y la Liga son de momento los que están en la rampa de salida. En Inglaterra, ya saben que Boris Johnson ha dicho adelante, pero empiezan a llegar las críticas por parte de los jugadores, Chato.
Ya han salido voces críticas en la Premier League por la posibilidad de que el fútbol vuelva en Inglaterra en junio. El jugador del Newcastle, Danny Rose, dijo que a él le da igual los ánimos de la gente. El gobierno dijo que el fútbol debía volver para animar a la población porque hay vida en juego y no se debería volver hasta que los casos bajen masivamente. Por su parte, el futbolista del City, Raheem Sterling, reconoce que tiene sus reservas y pide la vuelta solo cuando sea seguro para jugadores, médicos y árbitros.
Hay que destacar que parece que la Liga Holandesa y la Francesa son las que se van a quedar solos de momento en el viejo continente. Pero cuidado, porque Arauz, en Francia comienzan las denuncias contra la Federación y la Liga.
Sí, el Amiens, uno de los dos equipos descendidos a segunda división, ha sido el primero en denunciar ante los tribunales la cancelación de la Liga. El Amiens considera la decisión injusta, incoherente e infundada y sobre todo la tacha de falta de humanidad. Y el Olympique de Lyon, ojo, que ha quedado fuera de puestos de Champions, ha emitido un comunicado en el que confía en que se dé marcha atrás antes del 25 de mayo para evitar lo que considera un inmenso desastre.
Bueno, vamos ahora con los nombres propios de la jornada.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Bueno, ya lo saben, Joan Laporta es presidente del Fútbol Club Barcelona, ha anunciado que se quiere presentar a las elecciones del 2021.
Trabajando para presentarme, que em fa il·lusió.
Trabajando para presentarme. Me hace ilusión gestionar un periodo de la historia del Barça donde habrá jugadores que aún les queden 3 o 4 años a los que yo tuve como
presidente. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo, Oliveros, es ¿quién será su entrenador? ¿A quién va a fichar? ¿Qué idea o qué tira entre manos Laporta para volver a ser presidente del Barça?
Pues se le preguntó Manolo por Pep Guardiola, también por Xavi. Lo primero era saber, cómo hemos escuchado, que quiere presentarse a ser de nuevo presidente del Barça. Lo siguiente es preguntarle si le gustaría que Pep Guardiola volviera a ser entrenador del Barça. Le gustaría, pero también sabe que Xavi podría serlo.
He pensado en posibles candidatos adecuados, pero primero tengo que comunicar mi decisión. Ya será entonces cuando debería hablar con la persona que pensamos que debería ser el entrenador del Barça a partir de 2021. Pero he pensado en diferentes candidatos. Y el Pep es el que a mí me gustaría. Este me gustaría mucho, pero es una cosa que también, en fin. Pep ahora está en el City y es una decisión que debería tomar Pep.
Bueno, a él le gustaría el Pep, pero al vestuario le gustaría que volviera Laporta. ¿A la afición del Barça Mayori le gustaría que volviera Joan?
Pues en el equipo actual solo hay 4 futbolistas que convivieron con el Laporta presidente: Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto, que estaban en el filial. Los jugadores viven de momento al margen de temas electorales, aunque las relaciones con los futbolistas siempre fue uno de los puntos fuertes de Laporta. Y en cuanto a la afición, despierta amores y odios. En las elecciones de 2015 quedó segundo, lejos de Bartomeu, y en la encuesta de hoy de Sportscope el 47% le votaría, el 31% a Víctor Font y el 22% a ninguno de los dos.
A ver, Ricardo Rossetti, y mójate, ¿puede Laporta volver a ser presidente?
Pues por poder, te diría Manolo que claro que puede volver. Es más, ahora mismo el escenario en el FC Barcelona y en lo que a las elecciones se refiere me parece indescifrable con vistas a ese futuro. Vamos a ver de quién se rodea, porque yo creo que ahí puede estar la clave. Pero va a ser un año muy interesante en ese sentido. Si me vas a pedir que me moje, te diría que ahora mismo no lo veo claro, pero bueno, te lo estoy diciendo a 12 de mayo, que no le vea como presidente de nuevo después de haber perdido las últimas elecciones. Pero claro, vamos a ver lo que ocurre dentro de un año.
Lo que hay que ver es lo de Jovi. Ya saben que se marchó a pasar la cuarentena en Serbia, que se la saltó, que la ministra serbia le regañó públicamente.
U krajeva videli ste, čini mi se, i svi primere naših fudbalera koji dolaze iz inostranstva, gdje imaju ugovore.
Una que se da en Belgrado y otra que se da en Madrid.
Sí, las versiones, Manolo, son contradictorias. El club defiende que Jovi se lesionó en el calcáneo del pie derecho la semana pasada en su domicilio de Madrid, mientras algunos periódicos serbios aseguran que se dañó el pie al caerse desde una pared en su casa de Belgrado. Además, se añade que el Madrid le ha prohibido hacer cualquier declaración sobre este suceso. Lo cierto es que Jovi se ayuda ahora de una muleta para caminar y que va a estar de baja entre 6 y 7 semanas.
De baja sigue todavía Dembélé. ¿Qué sabemos de él, Elena Condis?
Pues que seguimos pendientes de los resultados del test que le hicieron ayer en su domicilio. Fuentes del Barça nos dicen que todavía habrá que esperar a las próximas horas. Si da negativo, mañana por la tarde Dembélé volverá a la Ciudad Deportiva para seguir con su recuperación.
Atención, Gema Santos, llega el momento, 20:48, Berti nos trae un mensaje.
Como cada día, Manolo, sí, como cada día nos traen un mensaje para que nos sintamos seguros a su lado. Porque Berti cuida de nosotros y ahora más que nunca. Ya sabes que en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, y por eso al contratar tus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en Berti.es.
Bueno, si hoy han visto ustedes la portada del diario Marca, habrán visto que hay denuncia por cohecho contra el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Zaganzo. ¿Quién es el denunciante, Munilla?
Bueno, ya sabes que en este caso, Manolo, del Watergate del fútbol español, había que escuchar al sindicato rival y presuntamente espiado. Es el Futbolistas ON. Su presidente es Juanjo Martínez y ha estado en Radio Marca. Pide la dimisión de Aganzo. Ha denunciado sus métodos, habla de cosas raras en las pasadas elecciones sindicales, cuenta que llevan meses en los tribunales contra AFE y ha terminado hasta llorando.
Que estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español, que al final pues tengamos que soportar casi un nivel de corrupción tan grave, con técnicas propias de la mafia italiana, porque de verdad es que esto me asusta. Estos años hemos pasado muy malos, horribles. Esto lo hemos pasado, lógicamente, para adentro. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente. Llega un momento que es jodido.
Denuncia por cohecho sobre David Zaganzo. ¿Cómo se defiende el presidente de la AFE, Gemma Santos?
De momento con una carta que ha mandado a todos los afiliados, a todos los futbolistas de primera y segunda, niega rotundamente la acusación, dice que todo es falso, que está en manos de los abogados para responder con toda la contundencia y que va a convocar una junta directiva para informar de todo. Dice que es un ataque para hacerle daño a él y a AFE. Y en la misma línea está el secretario general, Diego Rivas, que anoche le confesó a Juanma en el partidazo que es todo mentira y que están muy tranquilos.
Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Yo solamente te voy a decir, Juanma, que estoy muy tranquilo.
¿Tú estás muy tranquilo?
Bueno, yo y David y la gente de AFE, o sea, que está muy tranquila.
Esta persona dice que tú pusiste dinero y que estuviste presente en la entrega del documento.
Totalmente falso, las dos cosas.
Bueno, atención, segunda movida. Esta tiene que ver con la Liga Iberdrola de Fútbol Femenino y con la Federación Española. Porque Andrea Peláez, nuestras chicas, nuestras futbolistas, están muy enfadadas porque a los chicos se les ha permitido terminar la liga y a ellas no.
Sí, dicen que es discriminación. Han sido casi todo críticas y acusaciones lo que ha recibido la Real Federación Española por parte de las jugadoras y de los clubes de la Primera Iberdrola después de decidir terminar la competición. Entienden las futbolistas que en ningún momento se ha contado con ellas y que ni siquiera se les ha informado del final que iba a tener su propia competición. Se sienten abandonadas y desatendidas por la Federación de Luis Rubiales. A todas les gustaría haber terminado la temporada sobre el césped, pero ven inviable ahora mismo la proposición no de ley del PP que solicita que se revoque esta decisión y además pide que se reconozca a la Primera Iberdrola como liga profesional. El enfado de las futbolistas lo define la jugadora del Betis, Priscila Borja.
Es lo mismo que un panadero trabaja y una panadera también con las mismas medidas, un arquitecto trabaja y una arquitecta también con las mismas medidas, pues un futbolista va a su trabajo y una futbolista también con las mismas medidas. No encuentro esa diferencia para no volver a nuestro trabajo.
Bueno, pues la Federación Juan Antonio Alcalá se defiende y dice que no ha habido discriminación.
En efecto, la Federación Española ha emitido un comunicado larguísimo que casi no cabe en el BOE para rechazar que haya habido ninguna discriminación de género y para decir que no hay ninguna decisión machista. No es cierto, sostiene la Federación Española, que vayan a terminar las competiciones de chicos y que se hayan cancelado todas las competiciones de chicas. En todo caso, Lama, la Federación, en ese eterno comunicado, no dice nada de una absoluta evidencia. Y es que la Liga Iberdrola Femenina no va a terminar acarreando unas pérdidas, un impacto económico estimado de más de 600.000 euros.
Bueno, lo que pretende la Federación es que terminen los play-offs de ascenso a segunda y de tercera a segunda B. Pero atención, porque hay algunas comunidades que ya están en fase 1. Es el caso del Baleares. Y el Ibiza, ¿qué ha ocurrido, Jordi Jiménez, en su primer entrenamiento?
Ha sido, Manolo, el primer equipo de la segunda división española en volver a los entrenamientos, con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. Dice su presidente Amadeo Salvo que los jugadores del Ibiza y los empleados han dado todos negativo por coronavirus y también avisa de la crisis que le viene a la segunda división B.
Hemos hecho todos, a todos los trabajadores y a trabajadores y técnicos hicieron un día, hicieron a los jugadores, todos negativos, los ingresos...
Bueno, hasta aquí todo parecería bien, pero Fouto, ¿hay malestar en los otros 15 equipos que van a pelear por buscar 4 plazas que den ascenso a segunda división?
Sí, Rubiales tiene el patio revuelto en segunda B también. Malestar en los clubes de la tercera categoría del fútbol español porque unos empezaron a entrenar, como es el caso del Ibiza, hoy el Badajoz ha pasado los test, otros no. También descontentos porque jugadores del filial del Barça, Atlético Madrid o Valladolid ya entrenan con el primer equipo, creen que la federación no está velando por la integridad de la competición y que nadie controla los protocolos y demás.
Bueno, y atención, porque hay otros equipos que se han quedado en puertas, es decir, equipos que se han quedado quintos, con todavía 11 jornadas por delante, que dicen, ¿y de lo mío qué hay? Pues ojo, porque el Lleida Víctor Navarro va a demandar.
Es cuestión de horas que el Lleida haga pública la instancia por donde tramitarán la demanda contra la Federación Española. Consideran que la resolución que les han enviado hoy sigue sin dar explicaciones de por qué no se reanuda la segunda B. Además, también han recibido el protocolo para volver a entrenar y a competir. Con ambos documentos entienden que les dan la razón y ven reforzados los argumentos de sus abogados.
Bueno, todavía quedan 6 minutos para que sean las 9 y tenemos mucho que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Bueno, ya saben que hoy el Boletín Oficial del Estado ha publicado que cualquier extranjero que llegue a nuestro país tendrá que pasar una cuarentena de 2 semanas. Albert Díez, ¿esto le genera un problema al Barça de baloncesto?
Por aquello de tener a Malcolm Delaney en Estados Unidos. Bueno, el Barcelona tiene y tenía prevista esta situación. De momento no supone un problema. El jugador sigue, como te decía, en Norteamérica con permiso del club. Es un matiz importante. Se está hablando con él y en breve podríamos tener novedades. Aunque la cuarentena, si Delaney volviese en breve, le permitiría incorporarse a la segunda fase de entrenamientos.
Vamos con el ciclismo, porque ya saben que el Mundial de Ciclismo se disputa en Suiza. ¿Pero qué es lo que pasa, Erifrade?
Aunque en el nuevo calendario los mundiales se mantuvieron en la fecha primitiva del 20 al 27 de septiembre, hay una sombra de duda bastante grande sobre ellos, porque Suiza es uno de los países que ha articulado medidas más súper severas para la desescalada. Por ejemplo, no se pueden concentrar más de 1.000 personas para un evento al menos hasta el día 31 de agosto. Demasiado cerca. Si se mueve ese límite, es posible que los mundiales sean o retrasados o cancelados.
Bueno, de momento ha sido aplazado, Santi Duque, el Mundial de Fútbol Sala del 2021.
Era prácticamente, Manolo, un secreto a voces, pero la decisión oficial no podía demorarse más y la FIFA lo ha comunicado esta mañana. El Mundial de Fútbol Sala se retrasa un año y se va a disputar en Lituania del 12 de septiembre al 3 de octubre. Hay que recordar que España ya tenía la plaza después de una brillante clasificación.
En atletismo, Gil, ¿hay cambio en el calendario internacional?
Que se caigan las mítines de Londres, Rabat y Zurich de la Diamond. Mini Diamond este 2020, 11 pruebas, arrancando en agosto en Mónaco, finalizando en China en octubre.
Y en baloncesto, el Eurobásquet femenino, ¿finalmente dónde se va a jugar, Pilar Casado?
Recordamos que el Borde FIBA comunicó un cambio importante, lo organizan de manera conjunta España y Francia, pero Valencia, la sede española que iba a albergar 2 fases de grupos y los cruces, también hará la lucha por las medallas. Queda mucho tiempo, es en junio del año que viene, pero la federación asume la incertidumbre sobre la situación sanitaria que puede darse. Así lo ha expresado su presidente, Jorge Garbajosa.
¿Y qué hacemos? Nos paramos. Ese tiempo nos dice que tenemos que volver a parar. Pararemos. Digamos que no contemplamos que el campeonato no se celebre. Ojalá pueda ser con público y ojalá nuestra ilusión es que sea con la Fonteta llena hasta la bandera para vivir los partidos de España y los de los demás. Pero el campeonato queremos que se celebre sí o sí.
Bueno, ya saben que hoy es el Día Internacional del Enfermero y la Enfermera. Esos que son ya héroes para nuestra sociedad y para todo el mundo. En nombre de todos los deportistas, Saúl, el centrocampista del Atlético de Madrid, les ha querido mandar este emotivo mensaje.
Hoy me apetecía mucho hablar con Almudena, enfermera y voluntaria del Atlético de Madrid y socia durante muchos años.
Hola, ¿qué tal?
Saber un poquito cómo estás en esta situación complicada para todos, pero sobre todo desde tu labor como enfermera.
A nivel personal es cierto que al principio se hizo un poco cuesta arriba, sobre todo por el hecho de no poder estar con la familia, que es quizá la peor parte, ¿no? El temor a estar contagiado a lo mejor y a poder llevárselo a ellos a casa. Estoy sola, mis padres se fueron para dejarme aquí un poquito aislada.
Eso es duro, ¿eh?
Pues sí, pero es lo mejor para todos al final, ¿no? Lo
primero sí, pero tanto tiempo, como decimos, tanto tiempo, sola.
No he visto a ningún amigo, a nadie de mi familia, a nadie. Y aquí llevo pues casi 2 meses metida en casa, de casa a trabajo y de trabajo a casa. Cuando te metes en la dinámica de saber que necesitan tu ayuda en el hospital, era como que tenías un día...
Bueno, pues esa emotiva conversación entre Saúl, el centrocampista del Atlético de Madrid, y esa enfermera que representa, como digo, a todos los héroes de nuestro país. Chapó por ellos y por ellas, y chapó por Saúl, que nos ha dado o que ha querido darles ese empujón y ese calor que ellos necesitan.